Bonita tarde, queridos huelvineros. Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar.
¡Hello! ¡Hola a todos!
¡Hola, Sil! ¿Cómo estás el día de hoy?
Muy bien, Andy. ¿Y tú?
Súper bien. Vamos a hablar del tema que se llama, como dijo mi compañero.
Sí.
Que está relacionado con nuestros reels de Tirando Netas, que el del plagio académico y sí. El de toda esta parte.
Sí.
Entonces, primero quiero, que es parte de nuestros temas selectos que vamos a estar traduciendo, bueno, produciendo de aquí hasta noviembre. Uh-huh. Y quiero que me digas, para ti, ¿cuál es el síndrome de, como dijo mi compañero?
Mira, eso lo hemos venido platicando porque, bueno, nosotras somos maestras. Y en nuestras clases, pues tenemos la labor de provocar la participación de nuestros alumnos sobre, pues, el tema que se esté abordando. Uh-huh. Entonces, cuando tú haces una pregunta directa, aplicando la técnica de la pregunta sobre el tema que se maneja, le preguntas a un alumno y él te da una respuesta. Y luego le preguntas a otro compañero, al de al lado o a otro, y le pides que te dé su opinión. Y siempre comienzan de, como dijo mi compañero.
Ajá.
Y lo hemos escuchado por años.
Claro.
¿Sale? O sea, no es de que recientemente dimos una clase y eso nos pasó. Por años hemos escuchado eso. Cuando vemos la televisión y estamos viendo entrevistas o estamos escuchando un foro de personas que dan aportación, siempre hay como dijo él o como dijo ella o como dijo la compañera o estoy de acuerdo. Sí, es como...
Yo identifico tres razones.
Ajá.
Razón número uno, no puse atención. Uh-huh. Que en mi experiencia es como un 75% de las veces.
Ajá.
Entonces te agarro en curva y entonces lo uso como dijo mi compañero. Sí. Y entonces digo tonterías, ¿no?
Estoy distraído y
exacto.
No sé qué.
Punto número dos, en un, no sé cuánto te dije, 75%,
ajá,
un 15%, uh-huh, es como muletilla.
Uh-huh.
O sea, me da pena dar mi propio punto de vista. Uh-huh, uh-huh. Entonces me agarro de decir, como dijo mi compañero, uh-huh, y digo algo que no siempre tiene que ver con lo que dijo el compañero, pero uh-huh, lo uso como uh-huh, para escudarme porque me da pena uh-huh, dar mi propio argumento, uh-huh, ¿no?
Uh-huh.
Y la tercera es... literal, no quiero pensar, no me interesa, entonces doy la verborrea.
Es pereza, ajá, intelectual,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y entonces, como dijo Andrea, ajá, digo, ajá. Bueno.
Entonces, es como una forma fácil de escudarme y de no dar un argumento porque
sí,
me da flojera fundamentarlo.
Yo agregaría uno más, uh-huh, y me parece que este es un problema de parafraseo.
Ajá, como muletilla, ¿no?
Sí, o sea, el saber parafrasear es decir lo que, la idea que tú acabas de decir, uh-huh, pero con mis palabras.
O sea, el mansplaining, pues.
Sí, o sea, yo puedo, sí, evidentemente, no tiene nada de malo que yo diga, concuerdo con Andrea en tales
pero
cosas, pero sumas y además lo que tú dijiste lo utilizas, otras palabras tuyas para poder expresar la idea central.
Pero
¿no?
Sí, con todo respeto, uh-huh, la gente que sabe, ey, no tiene que agarrarse de balanza de alguien más.
No. A veces sí se sucede eso, ¿no? Que te agarras de balanza de alguien más porque no conoces del tema, porque te agarraron en curva, por todos los ejemplos que tú diste. Pero también sucede que puedo estar de acuerdo contigo, pero yo lo puedo expresar con mis propias palabras.
Claro.
Y esa es la parte bien importante, porque aquí entra el concepto y la definición de plagio.
Ajá, sí.
Que es a donde queremos conducir este.
Sí, porque empezamos con, como dijo mi compañero, y eventualmente se puede derivar a un plagio.
Exacto, porque en el ámbito académico, por ejemplo, el plagio tiene que ver con el uso de palabras o ideas de otras personas como si fueran propias.
Ese es el punto, como si fueran propias.
Exactamente.
Y que lucras con ello. No siempre es un lucro financiero, pero te conviene
claro,
adoptar aceptar esas ideas, claro, o esas palabras.
Exactamente. Entonces, ¿qué es? La dificultad para parafrasear viene desde la primaria.
Claro. Ajá.
Estaba yo, tengo una alumna, porque yo acompaño a los profesores que se están titulando de la maestría en pedagogía, uh-huh, los acompaño en la elaboración de su tesis, y una maestra está haciendo un manual, uh-huh, para fomentar los hábitos de estudio, ¿no? Uh-huh. Y entonces concretamente se va a trabajar el tomar apuntes, claro, la habilidad de tomar apuntes, que hoy ya casi nadie tiene,
claro,
porque nadie toma apuntes.
O luego la gente que toma apuntes en la compu, hijo.
Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú tomas un apunte de algo que estás escuchando? Es la habilidad de extraer las ideas centrales.
Claro.
¿Sale? De lo que dijo, no vas a escribir textualmente lo que dijo, pero tú de lo que escuchas sacas las ideas centrales, uh-huh, y esas son las que escribes. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde empieza esto? ¿Te acuerdas que cuando íbamos a la primaria nos hacían leer en voz alta?
Yes.
Y entonces te decían con un marcador amarillo, uh-huh, subraya las, claro, palabras centrales. Y ahí te vas enseñando. Muchos de nosotros, cuando, por ejemplo, ya en la maestría, yo cuando me daban a leer textos, siempre estaba con mi plumón amarillo, ¿no?
Sí, ya como en automático.
Ya como lo,
pues,
empiezas a hacer en automático, porque te pidieron un análisis, porque te pidieron hacer una síntesis, todo, uh-huh, ya estás leyendo con tu marcador amarillo. Y me decía esta maestra, mi alumna, me decía, cuando yo les hice ese ejercicio, subrayaban todo.
Exacto, porque luego ya no saben qué es lo más importante.
No tiene la capacidad de extraer la idea central.
Abstracción de y síntesis, ¿no?
Exacto, sí, o sea, es análisis, síntesis de la información que te... Parece que esa es la dificultad enorme que tenemos, que ya no están enseñando, que ya los mismos maestros no tienen,
claro,
porque el mismo profesor ya no sabe parafrasear, ni sintetizar, ni argumentar. Entonces, eso lo vas arrastrando toda tu vida. Esa deficiencia la vas arrastrando toda tu vida. De tal manera que cuando te piden algo, es muy fácil copiar lo que dijo el otro y ponerlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo haces tuyo y lo pones. Y yo lo que les decía a mis profesores, a mis alumnos el otro día, la problemática también está...
De repente, no, pero no, siempre hidras míticas, ya sabes, que hacen investigación que uno no quiere porque nunca lo bajan a un lenguaje coloquial.
Exacto.
Entonces, como que es súper inalcanzable. Entonces, al final me dices, haz una investigación cuando nunca me has promovido eso. Entonces, copy-pasteo todo, sí, claro, y no me importa porque claro, ni tú lo vas a leer, ni a mí, no hay ningún verdadero sentido de sí, la importancia de aportar algo sí, al final de tus estudios.
A mí me parece que hay dos situaciones muy delicadas con toda esta historia que hemos tenido en nuestro país sobre los plagios de las tesis. Ajá. Que desde luego la causa raíz tiene que ver con lo que acabas de decir, la falta de...
O sea, que se siente, ¿no? Señor.
Ajá. Lo cual es lo correcto.
Desde mi punto
esa
de vista,
debería ser exactamente la sanción. Bueno, aquí en nuestro país tenemos ya como que de corte y queda que todas las tesis, o sea, de una gran cantidad de tesis de políticos han sido cuestionados y se ha descubierto el plagio. Tenemos el caso...
Desde Peña, ¿no?
Sí, Peñita desde
Bebé.
Peña. Desde Peña Nieto, que fue el presidente anterior, se le...
Yo no sé si esto suceda en otros países como estamos diciendo, pero yo desde siempre he sabido que hay una industria de plagio en Tepito. Podías ir a comprar.
Ah, sí, claro, claro.
Puedes llegar y decir, claro, me das dos tesis para llevar, para una
mamá.
Exacto, no, pero también hay gente que se dedica.
Por experiencia académica, perdón, por excelencia académica, no te exime de elaborar una tesis. El punto es que la punto. O sea, y defender una tesis es estar en un territorio específico,
sí,
con sinodal.
Sí.
valor y te van a cuestionar tu trabajo, ¿ok?
Sí, no.
Entonces, tú tienes titulación por promedio, haces tu tesis, pero no la defiendes. Sí. No alcanzas el promedio de excelencia, haces tesis y la defiendes. Ese es, a nivel posgrado, ese es, digamos, lo que...
No hacer tesis porque hace maestría. Situaciones
¿no? Claro. Cual modo no tiene vergüenza. O sea, esto creo que debe hasta legalmente.
Sí,
no
digo,
solo
punitivo,
académicamente.
O sea,
¿no?
Y además, desde el punto de vista
totalmente vergonzoso. Más que estás ocupando un puesto en donde tú estás gestionando leyes que están
que citarlo,
sino que te encuentras el pensamiento de alguien, una teoría, y la pones para sustentar tu problemática. Y esa es la metodología para citar.
Y va cambiando constantemente.
Claro, tiene, o sea, por ejemplo, yo ahorita estoy esperando una versión nueva que ya te permita citar la inteligencia artificial.
Sí, es cierto.
Porque eso ya tiene que estar reglamentado, ¿sale? Claro. Entonces, ahorita vamos en la séptima edición, es la última de la última, pero salió apenas hace unos 2 o 3 años.
Lo que quiere decir que ya están revisando para sacar una nueva versión.
Claro, que pueda integrar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial.
Bueno,
Entonces, esa es la problemática. ¿Qué es lo que yo recomiendo para subsanar este grave problema académico? Porque si nos ponemos a revisar tesis, de todas las tesis, vamos a encontrar consistentemente el mismo error. ¿Cuál es lo que
es? Un error sistemático.
Es un error sistemático. El sistema está mal. Entonces hay que resolver desde la causa raíz. No estar, no, o sea, vamos, si, no podemos resolver desde la consecuencia. Tenemos que resolver desde la causa raíz. ¿Cuál es la causa raíz? Vuelvo a tener, tenemos la problemática de no saber citar adecuadamente.
De no estar en un sistema educativo que promueva la investigación.
Es correcto, el pensamiento investigador y el pensamiento crítico. Entonces, eso te lleva a cometer este tipo de errores. Si tú sabes citar adecuadamente, no hay cabida al plagio.
Claro.
Así de sencillo. Ajá.
Cuando además también hay nuevas metodologías para la entrega de resultados académicos. Sí, por ejemplo, la que tú llevas, ¿cómo se llama? Investigación-acción.
Investigación-acción.
Eso está padrísimo porque, o sea, tú es como muy vivencial tu investigación, por eso no la puedes plagiar, porque estás hablando de lo que tú estás haciendo, ¿no?
Sí, pero hay una cosa, o sea, la investigación-acción es una metodología que se utiliza mucho en muchas áreas, pero específicamente en educación, te ayuda a atender problemas y a resolver problemas. Que tú como maestro...
De impacto. Entonces, es un beneficio porque antes las personas no entienden por qué necesitamos más mentes creativas, ¿sabes?
Claro.
Más mentes educadas. Bueno, en particular, Dios en corto y con eso titularte. ¡Qué padre!
Y además es un crecimiento personal.
Exacto.
Verdadero sentido como maestro, todo este proceso comienza desde la reflexión de tu práctica.
Claro. Algo. Hay mucha gente que está en formación y no está generando un cambio, dando un punto de vista. Entonces, cuando no tienes tu propio punto de vista, es más sencillo plagiar.
Sí, porque entonces, como en relación a...
Es muy probable. qué? Porque es la ciencia del conocimiento. Pero ¿cuál es mi punto de vista?
Exactamente. Ese es el punto. Supongamos que yo voy a abordar una problemática que tiene que ver con la dificultad de lectoescritura en los niños. Diferentes enfoques, diferentes necesidades y diferentes contextos.
Claro.
Pero eso no te lleva a copiar exactamente lo que ya otra persona investigó. Ahora también te puedes encontrar, y esto enriquece mucho tu proceso de investigación, porque puedes encontrar la misma problemática en Latinoamérica.
Claro.
Lo puedes encontrar en Venezuela, en Colombia, en El Salvador, en Nicaragua. O sea, pues,
la pereza intelectual. Yo voy a definir la pereza intelectual desde la disonancia cognitiva. La disonancia puede dar cuando la gente se desmayaba y tenían un gran shock de algo que no esperaban, eso es disonancia cognitiva. La pereza intelectual es una red que no tiene que reformular a reformular un sistema de creencias. Por eso sí creo que hay veces que el pensamiento mágico justifica mi pereza intelectual, sí. Y aunque hay evidencias, me da flojera reestructurar mi sentido.
También creo yo que tiene mucho que ver con que creo que aquí la tecnología tiene mucho que ver. Uh-huh. El abuso de tecnología, de redes sociales, uh-huh. El abuso de reels, el preferir estar más horas en el Instagram que leyendo un libro, por ejemplo, el que estés viendo reels constantemente y tu mente se genere una opinión sobre algo que viste en TikTok o sobre algo que te dijeron en WhatsApp y que no.
Pero en ese sentido tienes razón, porque los contenidos que estoy consumiendo
sí.
son más accesibles.
Exacto, y no duran tanto. Exacto. Y si me aburren, le cambio. Y si me aburre, claro. le cambio. Y si me aburre, le cambio.
¿Qué? O sea, no estoy a favor de la pereza, pero si lo estamos comparando con la pereza intelectual, el problema. Hay. Y al mismo tiempo. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos mandado un reel? Ay, ¿y de dónde viene? ¿Y de dónde va? Y de ahí sacamos hasta contenido para todo, para este tipo de productos digitales. Pero porque vas más allá. Y esa intelectual te lleva a quedarte con lo más superficial. Y no voy a cambiar mi punto de vista porque no quiero reordenar mi sistema de creencias.
Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que sí, el sistema educativo en nuestro país promueve mucho la pereza intelectual.
Claro. Oye, sí, quiero, porque tú eres la experta de creatividad, que me digas, porque obviamente la pereza intelectual evita el pensamiento original, ¿no? Ajá. Porque no quiero crear nuevos puntos de vista. ¿Cuál es el impacto social de la falta de originalidad y creatividad?
Aquí tenemos el ejemplo que estamos abordando, el copy-paste. El plagio. Uh-huh. La falta de...
¿Pero por qué es grave que la gente plagie?
Porque no está reflexionando y no está generando un producto que pueda aportar a la solución de un problema social.
Eso. Otra vez, no está aportando
no está sumando
a la solución,
de un problema social. ¿Sale? Y además otra cosa, por ejemplo, ¿cuál es la definición del pensamiento creativo?
Ajá.
El pensamiento creativo es la habilidad de resolver problemas de manera no convencional.
Claro.
Tratar de encontrar solución a algo de una manera que nunca antes se había hecho.
Claro.
¿Sí? O en cualquier situación, por ejemplo, no tiene que ser un invento, porque luego asociamos mucho el pensamiento creativo con el de los inventos. Uh-huh. Entonces, invéntate algo que no exista. Híjole, hoy es muy difícil inventar claro. algo que no exista. Sí existe la posibilidad, pero cada vez es más complicado. No, el pensamiento creativo está en cómo estás resolviendo tú una situación problemática de una claro. manera que nunca antes se ha hecho.
Claro.
De una manera fuera de lo común, fuera de lo convencional. Y si tú no haces un trabajo en donde tú aportes a tu área de expertise, a tu licenciatura, al derecho, por ejemplo, a la jurisprudencia.
A tu comunidad.
A tu comunidad, básicamente. A tú que te vas a titular como maestro, tanta necesidad y tanta carencia que existe en el terreno educativo. ¿Cómo te puedes dar el lujo de no aportar algo claro. para tu país,
claro.
para tu comunidad, para tu sociedad? No puede ser.
Y me parece que todos como individuos tenemos el potencial maravilloso de ser un... Y es... salen cosas maravillosas,
sí.
porque no estamos acostumbrados a hacerlo, entonces hay que promover.
Sí. Claro, hace poco, cuando empezaron todo este rollo aquí en nuestro país de los plagios de las tesis, salió el más millonario multimillonario de todos los millonarios porque nuestro país es tan contrastante que tenemos al más millonario de todos los millonarios y al más pobre de todos los pobres, ¿no? Uh-huh. El más millonario millonariazazo aquí salió a decir que ya no debería haber tesis. Uh-huh. Uh-huh. Que si el problema, fíjate nada más.
Ey.
Fíjate nada más. El pensamiento del más millonario de los más millonarios. Si el problema es que están plagiando tesis, hazme favor.
Ajá.
Y lo más triste es que en algún momento se habló de que este pobre hombre iba a ser, pobre hombre es millonario,
sí, pero
mental, en realidad,
mental
y emocional es, hay una pobreza tremenda.
Sí.
Claro.
Para más pactar en la resolución de los problemas.
Entonces, en la situación no es que la tesis ya no haga tesis. Si tú le estás de tesis, no señor,
no.
Esa no es la solución. Eso es vergonzoso. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es coartando el conocimiento, coartando el pensamiento investigador. Mejor forma gente mejor copia la producción del conocimiento y dale prioridad al CONACYT, que el CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde están todos los grandes gurús de la investigación, y quítale todo el subsidio porque son corruptos.
No.
A ver, no. Yo no
Hazlo
niego.
Más accesible.
Claro.
Haz que la información que están
claro.
produciendo
además
cambia los canales de comunicación. Acercarnos al cierre de este tema, sí, pero yo te voy a contar una situación y quiero que me des tu punto de vista.
Va.
Resulta que la comunidad artística
tiene una visión particular hacia el copiar.
En particular. Entonces, ¿cómo se entendió la
volver a trazar
los grandes maestros y para
es excelente para claroscuro en torres del Renacimiento, es muy bueno, ¿no? Para entender las diferentes, por ejemplo, intelectual. En todas las obras,
Pablo Picasso, que representa como una parte histórica, puedo hacer el Guernica, pero de los que han sucedido, ¿no? Entonces esa nueva obra cambia de titularidad porque es una nueva interpretación. ¿Puedo yo hablar de la noche estrellada y decir así? Porque ni siquiera van a ser las mismas pinceladas. Entonces, dentro de la comunidad se entiende que vale. Entre comillas, la puedes dibujar y así mi parte. Oigan, chicos, me acabo de dibujar una vaca. En su estilo, y entonces tú haces una noche galáctico. Alguien más un diferente. Entonces, como que sí hay una parte de colaboración, siempre y cuando no robes la idea completa de esta situación y la hagas tuya. Es ahí donde viene la controversia de Shein y la controversia de Zara, que normalmente andan buscando en los Instagrams de pequeños artistillas y los roban y las ponen y entonces lucran de ello. ¿Qué opinas de esta situación?
Yo creo que estás extrapolando todo el concepto del podcast de cuando comenzamos a hablar de plagio, de tesis, lo estás extrapolando al arte, ¿no? Y aquí yo diría, siempre, no es plagio siempre y cuando le des reconocimiento al autor.
Claro.
Porque te voy a decir, si yo fuera pintora, no lo soy, pero si yo fuera pintora y tuviera una obra muy, muy aclamada y muy reconocida, me encantaría que la gente
la repintara y la resignificara.
Claro.
¿No?
Como el conocimiento, Andy.
Claro.
¿Sale? Si yo hice una investigación sobre algo y lo publico y una persona.
Es para el beneficio de los demás.
Exacto. Esto, haz de cuenta, lo mismo que acabas de decir ahorita sucede. Si tú citas a un autor en tu trabajo de investigación, le estás dando el reconocimiento a su trabajo.
Claro.
Le estás dando el reconocimiento de que él fue quien lo
hizo. Gracias a fulano, claro, yo pude tomar este punto de vista.
Claro, yo puedo retomar a Piaget, puedo retomar a Edgar Morán, puedo hablar de el trabajo de estos hermanos, a todos los autores que trabajan la pedagogía, puedo trabajar a Frida Díaz Barriga, por ejemplo. O sea, todo eso es bien importante porque estás dando el reconocimiento y porque estos autores están publicando y haciendo de todos, porque el conocimiento es de todos. El arte es de todos también.
También te voy a decir algo. Hay cosas tan icónicas.
Claro.
Que, o sea, todos ya hoy conocen La Noche Estrellada.
Todos. Claro, gracias.
O sea, no puedes decir, yo me la acabo de inventar. No, obvio, no. Todo el mundo
cómo
sabe.
Lo conoces porque se difundió.
Claro.
Porque hubo un trabajo de difusión.
Claro.
Tú me hiciste la Gata Lisa de Romero Brito porque fuimos al museo
y
donde
me
estaba.
Tanto.
Claro. Y yo te dije, quiero una Gata Lisa como la de Romero Brito. Y me acuerdo perfecto qué técnica utilizaste para hacer para reproducir la Gata Lisa de Romero
Brito. Y aún
Brito.
Así no es una reproducción,
no,
porque no es la misma. O sea,
no,
es la inspiración,
claro,
de la Gata Lisa.
Exacto.
Y
porque
cada
además
que nos dicen, ¡ay, qué bonita! es basada en Romero Brito.
Claro. Y además a la gata Lisa le pusiste sus en su toga y en su vestimenta, ajá, le pusiste su bordado y le pegaste unos hilitos y unos moñitos y todo. Y está hermosa.
Y le hice unas lucecitas, claro, que no tenía la original, o sea.
Exacto. Entonces es de todos. Yo creo que hoy día no podemos no publicar. No podemos no difundir.
Pero te voy a decir algo. Hay como un honor cuando tú, claro, pintas,
claro,
que te da pena no decir, claro, en relación a quién es. Uh-huh. O sea, sí sientes que robas, uh-huh, sí sientes. Por eso, por ejemplo, yo acabo de comprar un cuadro que ustedes no tienen la grandeza, y me lo siento mucho por ustedes, porque imaginen el nacimiento de Venus de Botticelli. Uh-huh. Pero en medio, en vez de Venus, está el Chems. Que rest in peace, porque se nos murió el buen Chems. Ajá. Y hay un montón de perritos de memes, uh-huh, parte del árbol. O sea, es una sátira, claro, es hermoso. Es,
claro.
Y todo eso vale. Y yo sé que el que lo hizo, no, o sea, ¿me entiendes? Uh-huh. Es un collage de, y eso, claro, es lo bonito.
Y esto,
porque se va reciclando el conocimiento.
El reconocer es darle reconocimiento. Exacto. Honra el trabajo,
exacto,
del otro. Honra la producción del conocimiento, honra la producción artística. Entonces, ¿se vale? Sí, se vale, siempre y cuando reconozcas el trabajo del otro.
Y
no
el
lo hagas
tuyo.
Y claro.
Porque también, si todo el tiempo me la paso copy,
claro,
pegando,
claro,
no tengo la oportunidad de darme cuenta qué tan grandioso mi potencial es, porque vivo a la sombra de las copias que,
exacto,
estoy haciendo mías.
Exacto,
¿no?
Exacto. Pues muchas gracias. Me gustó mucho este podcast.
Muy original.
Nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts en la fanpage.
Nos puedes encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling MX, o si te es más fácil puedes entrar a nuestra página, que es www.well-mediabeing.com.mx, y encontrarás las ligas al blog, al Insta, al YouTube, al podcast, a todas partes. Te agradecemos por seguirnos y ser parte de la comunidad del bienestar. Dale like, comparte, pícale a la campanita y recuerda que trabajar en tu bienestar
impacta en el bienestar de todos.
¡Adiós!
¡Hasta luego!
¡Adiós!